con un especialista en materia de las condiciones del suelo, que ha trabajado durante tantos años a través del INTA Río Cuarto, y que ha podido medir no solo la evolución de las condiciones hoy, sino fundamentalmente a lo largo del tiempo. Hablamos de José Marcelino, ex titular de INTA Río Cuarto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Pablo, el gusto de reencontrarnos por este medio nuevamente ahora.
La verdad que es un verdadero placer. Pepe, hay una percepción indudable de que esta intensa sequía que hoy afecta a la provincia de Córdoba y a todo el centro del país terminará referenciando las condiciones, ¿no?, de la siembra y de la productividad para los próximos meses. En el caso de los productores porcinos, esto es clave porque tiene que ver con la cadena de la alimentación. ¿Qué primera referencia se puede hacer de lo que está ocurriendo con esta intensa sequía? ¿Era algo esperable? ¿Tiene que ver con estos ciclos que naturalmente se producen después de algunos años de pasar por condiciones como las que estamos viviendo hoy?
Sí, es correcto lo que decís, Pablo, son ciclos, y lo que uno no sabe es si el ciclo húmedo o el ciclo seco es el normal, ¿no? Y si uno se rige por los datos que tenemos, los registros, vemos que lo que uno puede disponer en materia climática es muy poco, porque los ciclos uno los mide en 10 o 20 o 30 años, y es muy poco como para definir un clima. Y, por ejemplo, los primeros registros, para hacer un poquito de historia, fueron del ferrocarril y son del año 1857, o sea, tienen 163 años, muy poco para definir un clima, ¿no? Y si uno se basa en el servicio meteorológico, tiene 148 años, desde el año 1872, o sea, también es muy poco, ¿no? Entonces yo digo que solemos tener los agrónomos y los botánicos, los fitogeógrafos, otra manera de medir un poco cómo fue el clima acá, que es la vegetación, mirar qué tenemos puesto arriba de esa tenue piel del planeta que es el suelo. ¿Qué es lo que se nos está quemando estos días? ¿Qué es el bosque del espinal? Es decir, lo que se quemó en la Sierra de Córdoba es el bosque del espinal, que es la formación fitogeográfica típica de la región semiárida de transición entre la zona húmeda y la zona árida. Y si uno lo mira al bosque del espinal en un mapa, arranca más o menos por la mitad de Corrientes, un poquito más arriba de Mercedes, y viene haciendo una media luna que pasa por el norte de Santa Fe, Malabrigo, cruza por Santiago del Estero, norte de Córdoba, el oeste de Córdoba, la región nuestra, pasa por el sur de Córdoba, la zona del Caldenal, cruza la Pampa y termina en Bahía Blanca. Es toda una media luna que nos rodea, que es la zona seca, y se llama del espinal justamente porque es el bosque de espinas. ¿Y por qué tenemos la planta con espina, Pablo? Porque la planta con espina es una planta que se adaptó a la sequía, porque la espina es una hoja modificada que se fue atrofiando para no perder agua, para poder sobrevivir en este ambiente. Entonces, creo que habría que mirar un poquito eso, que eso llevó muchos miles de años de evolución de la especie. Y bueno, están ahora, después de las quemas, con todas las recomendaciones de qué plantar. Nunca plantar una especie introducida por el hombre, porque estaríamos alterando mucho el medio ambiente, y sí respetar si tenemos, por ejemplo, una plantita que se salvó de la quema y está con rebrotes, respetar eso y no poner otra plantita, ¿no? Entonces, quizás eso, Pablo, nos esté indicando que esto ha sido predominantemente seco, con años húmedos que han sido los anormales nuestros, ¿no?
Claro, quizás teníamos una expectativa demasiado alta, Pepe, de poder durante todos los años encontrar determinadas condiciones climáticas y de rindes que van a contramano de lo que es la perspectiva histórica de los suelos.
Exactamente, yo creo que no se podría decir mejor que como lo has hecho vos, Pablo. Y también tenemos otras alternativas, los sistemas de cultivo, el control de maleza, el manejo del suelo, ha ido haciendo que la eficiencia en el uso del agua fuera mayor. O sea, que los cultivos que teníamos en la zona húmeda los trajéramos para acá y se nos caía un poquito el rendimiento. Por ejemplo, si vos comparás un rendimiento del departamento Marco Juárez versus el departamento Río Cuarto, y estamos un 30% abajo, 25% abajo en un buen año allá y un buen año acá. O sea que está, pero estamos competitivos, es decir, el mismo maíz, prácticamente el mismo híbrido, la misma variedad de trigo, la misma variedad de soja, pero se nos cae un poco por una cuestión de clima y de suelo. Y yo cuando hablo de suelo, digo que los suelos nuestros, el suelo siempre es, en todo el mundo, es una consecuencia del clima. Y si vos te venís del Paraná, por ejemplo, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, hacia acá, los suelos van desde suelos muy evolucionados, con mucha fertilidad, gran capacidad de retención de agua. Pasás ya, cuando pasás de áreas, canales para acá, empiezas con suelos de tamaño de partículas más gruesas, te retienen menos agua, son menos fértiles, nosotros un poquito menos, San Luis menos, y si vamos de San Luis capital a Desaguadero, vemos toda la zona del Jerillal, del desierto, y de Desaguadero hasta Mendoza, ya prácticamente es desierto, salvo lo que tenemos con riego, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que la incidencia de la humedad ha sido fundamental para el desarrollo de los suelos, y nosotros, desde el punto de vista de formación de suelo, decimos que los suelos de Río Pardo son suelos muy jóvenes, que no han desarrollado toda su capacidad productiva, y por eso tenemos menos fertilidad, menos retención de agua. Y vos veías, yo creo que ayer te pasé una filmina del Ministerio de Agricultura de Córdoba, donde en este momento, más allá de las lluvias, la capacidad de retención estamos en 0,25 milímetros prácticamente en las tres cuartas partes de la provincia, incluidos nosotros, que es nada, ¿no?
Pepe, en este contexto, ¿no?, que del que vos describís, el histórico y el actual, ¿podemos prever de que va a ser un año muy dificultoso, sobre todo para la siembra de primera, incluso para la siembra de segunda va a ser una situación compleja la que vamos a tener que enfrentar?
Bueno, hay algunas cosas interesantes. Se avanzó mucho en los últimos tiempos en el manejo, por ejemplo, de los maíces tardíos. El maíz tardío tiene normalmente menos rinde, pero tiene más estabilidad en el rinde que los maíces tempranos. Río Cuarto se ha caracterizado y se fue llevando esa tecnología generada en la zona de Río Cuarto hacia el resto del país, en zonas parecidas de ambiente, para maíces tardíos, que es lo que se está apuntando ahora. El maíz tardío se hace con las lluvias de enero-febrero, estamos a la expectativa de que esas lluvias ocurran, lo mismo que el rinde del maní, que es un cultivo simbólico en nuestra región. El maní se hace con las lluvias de febrero, con no tanta lluvia, si uno le hace la huella hídrica, el maní requiere mucho menos agua que un maíz. Un maíz requiere alrededor de 650 milímetros para cumplir su ciclo, el maní con mucho menos. Entonces, con las lluvias tardías de más que mucha lluvia, es una época ya febrero donde los días se acortan y la pérdida por evaporación y transpiración son menores. Entonces, la economía del agua en la planta es un poquito mejor y eso nos está ayudando a mantener los rindes. Esperemos que eso se logre, como vos estabas augurando, ojalá sea premonitorio tuyo, Pablo, y lo otro también que tenemos, no sé si has seguido la noticia, después vuelvo un poquito a esto, los trigos transgénicos con resistencia a sequía, es una aprobación transitoria muy nueva del Ministerio de Agricultura, que tiene 15, 20 días, con algunas resistencias desde el mercado internacional hasta algunos cuestionamientos internos, ¿no? Que si querés te los comento, porque el trigo con resistencia a estrés hídrico, a sequía, es un tema muy importante, pero vos viste que desde el COVID y ya desde antes, los países más desarrollados, sobre todo Europa, tenían mucha resistencia a lo transgénico, incluso acá mismo, ¿no? Es decir, más allá de la soja y algunos maíces, y salvo el mundo que está con mucho problema de hambre, vos lo comenté los otros días, por otro medio, que el Premio Nobel de la Paz que se pronunció el día 9 de octubre fue justamente el Programa Mundial de la Alimentación, que fue el que lo ganó, porque ayuda a 2.700.000 niños que mueren por hambre, que sufren hambre todos los años, ¿no? Entonces, el trigo es un poco el sustento de esto. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos la resistencia, por un lado, la política y ambiental, que es totalmente lógica. Hay fuertes sospechas de que no se puede mantener a nivel de separación en los acopios el trigo común, el nuestro, que siempre fue un fuerte para la exportación argentina, versus un trigo transgénico, se nos van a mezclar en las plantas, o sea que eso nos va a deteriorar de calidad. Todo eso hace que nos esté jugando, por un lado, la tecnología a favor, pero por otro lado, el ambiente social ecológico en contra, ¿no? Entonces uno va a tener que trabajar para la demanda, es decir, yo no puedo fabricar un trigo que resista estrés y si no me lo quiere comprar nadie después, ¿no? Entonces yo creo que la gente siempre tiene razón, uno tiene que ponerse un poco del lado de la gente, más allá de los temores y todo, la gente es un poco quien va a estar definiendo el paquete tecnológico a usar. Y justamente, no sé si has leído, salió hace 6-7 días por el Ministerio de Agricultura una campaña para llegar a los 200 millones de toneladas, que va a ser una barbaridad si la logramos, ¿no? Hace falta muchísimo, ¿no? Con estas condiciones de ambiente y por otro lado de importación de piezas faltantes para la agroindustria, va a ser complejo poder llegar a los fertilizantes, pero Argentina creo que está llamado a ser uno de los grandes países proveedores de alimentos del mundo. Y por otro lado, Pablo, y tengo un poquito con que tiene que ver con esto, ¿cierto? Es que si no somos capaces en estos momentos, que tenemos, fíjate que a nivel del mundo, más allá de la sequía nuestra, el mundo en general está con una gran producción, estamos con el mayor stock de cereales en el mundo. Yo digo que como humanos, como nos creemos civilizados, tenemos que recalibrar la hora en el reloj de nuestra existencia como civilización, ¿no? A ver si estamos atrasando o estamos adelantando. Me parece que estamos atrasando, Pablo. Si con la gran cantidad de alimentos que tenemos no nos ponemos de acuerdo para abastecer la demanda de gente con hambre, es un poco doloroso como seres humanos, ¿no?
Pepe, en este marco, ¿no?, en el que debemos aprender a convivir, deberíamos haberlo hecho mucho antes, ¿no?, y a veces estamos llegando tarde en esta convivencia entre el medio ambiente y las necesidades productivas o alimentarias y económicas de una población. Pensando en particular en lo que sucede con el sector porcino, también se advierte que la alimentación, la incorporación de nutrientes y los valores que se tienen en cuenta para garantizar una mejor productividad, ¿están teniendo en cuenta estos conceptos? ¿Se está trabajando en conjunto entre lo que implica, recién dábamos los datos, ¿no?, mejorar, ampliar la productividad? El sector porcino en este sentido ha sido el que más ha crecido en la Argentina en los últimos años, y por el otro lado que la cadena, la situación alimentaria de la cadena de producción